Bienvenidos expertos MBA Latinoamérica. Hoy contamos con el apoyo de André Garzón, experto en Business Intelligence para el curso Componentes Avanzados de una Solución Big Data. En el módulo 2, llamado Introducción a HBase, se presentan las características de esta tecnología como bases de datos no SQL disponibles en HD InSign.
Hola a todos nuevamente. Estamos en Componentes Avanzados de una Solución de Big Data y vamos a iniciar con nuestro segundo módulo, Introducción a HBase. En este caso, ¿de qué vamos a hablar en este tema de HBase? Lo primero que vamos a mencionar es el concepto de no SQL. Cuando empezamos a hablar de Big Data, uno de los conceptos más comunes y uno de los conceptos más familiares es el concepto de NoSQL. Entonces, usualmente cuando uno escucha la palabra NoSQL, lo primero que uno puede llegar a creer es que pues, es algo que no tiene nada que ver con SQL Server, bueno, en particular con el lenguaje SQL o con SQL Server, pero digamos que no es algo tan aislado de SQL. La definición real que tenemos de NoSQL es not only SQL, no solamente SQL. Podemos hacer algunas operaciones adicionales, algunas manipulaciones adicionales, pero seguramente en la gran mayoría de casos vamos a intentar terminar en algo que se parezca a SQL, dado que es nuestro lenguaje de consulta y de manipulación de datos más común. Ahora, usualmente siempre que hablamos de bases de datos relacionales, pues digamos que tenemos las propiedades ACID de las bases de datos. Entonces a nosotros siempre nos han dicho que las bases de datos deben ser atómicas, consistentes, aisladas y garantizar la durabilidad, que es lo que quiere decir ACID. Digamos que nuestros motores de bases de datos tradicionales, un SQL Server, un Oracle, un MySQL, garantizan estas propiedades. Pero cuando empezamos a hablar de Big Data, empezamos a hablar de bases de datos distribuidas, digamos que el concepto de ACID no es tan importante y empezamos a hablar de otro concepto que es el concepto de BASE que tenemos acá. Basic Availability, Soft State y Eventual Consistency. En particular, digamos que el más interesante de este es este de consistencia eventual. Eso quiere decir que los datos, como estamos distribuidos en diferentes nodos, los datos no son siempre consistentes, sino que van a llegar a ser eventualmente consistentes. Digamos que es un poco de las características que tenemos en este tipo de bases de datos, que son bases de datos distribuidas. Entre estas bases de datos, ¿qué tipos tenemos? Tenemos bases de datos documentales, como DocumentDB de la solución de Microsoft, MongoDB. Tenemos bases de datos a nivel de grafos, por ejemplo, Neo4j. Tenemos parejas llave-valor. Y digamos que en este momento en el mercado hay más de 200 bases de datos NoSQL. La lista uno la puede consultar en nosqldatabase.org y ahí vemos todas las listas, digamos que todos los tipos de bases de datos y la documentación, los links hacia cada uno de los motores de bases de datos. Además de NoSQL, también a veces hablamos de NewSQL, que son este tipo de bases de datos distribuidas que ya no son BASE, sino que empiezan a soportar las características ACID de nuestras bases de datos. Ahora, digamos que la base, el motor, o la base que vamos a trabajar en este momento que nos interesa es HBase. ¿Qué es? Es un proyecto Apache, es una base de datos distribuida. La primera característica importante que tiene es que no es una base de datos relacional, y siempre que hablamos de NoSQL, quizás sí, esa sí es una característica importante de NoSQL. Es que lo que tenemos es que no tenemos la estructura de la tabla, no tenemos la tabla con las columnas definidas, sino que tenemos un esquema flexible. Eso quiere decir que en este caso hablamos de una estructura pareja, llave-valor, key-value-pair. Este tipo de bases de datos, en particular Apache HBase, es una base de datos NoSQL basada sobre Hadoop y es una base de datos de baja latencia. Cuando decimos que es una base de baja latencia, es que puedo realizar inserts, puedo hacer selects, puedo realizar manipulación de datos con unos tiempos de respuesta adecuados. ¿Y en dónde almacena los datos HBase? Dado que está sobre Hadoop, digamos que todo el almacenamiento de datos se realiza sobre HDFS. Para crear un clúster de HBase, ¿qué hago? Algo similar a lo que hicimos en el módulo anterior con Spark. Acá simplemente seleccionamos el tipo de clúster de HBase. En este caso seleccionamos el sistema operativo, si vamos a trabajar en Linux o en Windows, y seleccionamos la versión de HBase. Bueno, ahora vamos a entender la estructura que tenemos dentro de HBase. Lo primero es que, digamos que los datos que guardamos dentro de HBase los guardamos como parejas llave-valor o key-value pairs. En este caso tenemos una tabla llamada Readings, tenemos este conjunto de llaves y este conjunto de valores acá disponibles. Ahora, para darle un poco de estructura a lo que tenemos dentro de los valores, lo que pasa es que definimos un esquema mediante familias de columnas. Entonces acá tengo dos familias de columnas, la familia de columna Sensor y la familia de columna Reading. Y digamos que lo que pasa es que dentro de estas familias de columnas, las columnas son flexibles. En particular dentro de Sensor, dentro de la familia Sensor, tengo una columna que es ID. Y dentro de Reading tengo una columna que es DateTime y una columna que es Value. Ahora, una de las principales características de las soluciones NoSQL es que digamos que yo puedo cambiar el esquema de una forma relativamente sencilla. Usualmente si hablamos de bases de datos tradicionales, un SQL Server, un Oracle, pues digamos que cambiar, poner una nueva columna, quitar una columna, me implica modificar toda la tabla. En este tipo de soluciones, principalmente en particular en Edgebase, y digamos que yo puedo poner una columna para una fila particular y no tengo ningún problema. En este ejemplo, por ejemplo, estoy poniendo la columna Location dentro de la familia Sensor y estoy poniendo el valor Building 1. Y en este caso, únicamente estoy definiendo esta columna para esta llave, para este registro aquí en particular, para la llave 5, y digamos que no tengo ningún problema, que es una de las ventajas de las soluciones NoSQL, poder tener esquemas de una forma dinámica. Ahora, adicionalmente, ¿qué pasa? Las celdas que yo tengo dentro de las tablas pueden llegar a manejar versiones. Entonces, en este caso, si yo actualizo este valor que tenía acá, de 127.1 a 126.3, lo que va a pasar es que él me va a generar un timestamp, me va a generar el momento del tiempo en el cual yo realicé ese cambio. Eso quiere decir que aunque yo esté viendo un valor, por debajo, si yo hice múltiples actualizaciones a la misma celda, él va a generarme o me va a almacenar toda la historia de los datos que yo tengo ahí disponibles. Ahora veamos un poco la sintaxis para empezar a trabajar con Edgebase. Lo primero es crear una tabla, y cuando yo creo una tabla, en este caso voy a crear la tabla Readings, y defino las familias de columnas. Entonces creo mi tabla, defino la familia de columnas Sensor y la familia de columnas Reading. Por defecto siempre aparece mi llave, en este caso para identificar la pareja llave-valor que tenemos dentro de Edgebase. Y el primer comando que vamos a trabajar, de hecho es el comando que vamos a utilizar para insertar y para actualizar datos de alguna forma, es el comando put. Yo que le voy a decir al comando put, le voy a decir cuál es el nombre de la tabla, en este caso Readings, le voy a decir cuál es la llave, entonces le voy a decir para la llave 1, dentro de la familia de columnas Sensor, la columna ID, anote, ponga el dato, el valor, Sensor 1, es lo que estamos haciendo acá. Ahora, en este caso, para la misma llave, dentro de la familia de columnas Reading, creamos la columna DateTime y estamos poniendo esta fecha que tenemos acá disponible. ¿Qué más podemos llegar a hacer? Bueno, para este registro, para esta llave, lo que vamos a hacer es que vamos a poner dentro de esta familia de columnas otra columna e ingresamos la columna value acá disponible. Posteriormente, ingresamos simplemente otra llave, la llave 2, ponemos los datos adicionales utilizando put, digamos que hasta aquí creamos dos llaves, poniéndole algunas columnas a cada una de las llaves. Y en particular ahora para esta llave 2, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una nueva columna. Para la llave 1 no habíamos definido la columna location, pero para la llave 2 sí vamos a definir esta columna. Entonces simplemente decimos put sensor location y ponemos el valor acá. Otra vez, hablando un poco de la flexibilidad que nos ofrece este tipo de soluciones. Ahora, ¿yo qué puedo hacer? Puedo sobreescribir valores. Anteriormente teníamos acá el valor 152.3 en esta lectura para este sensor 2. Aquí lo que estamos haciendo es que estamos poniendo el 157.6. Si se dieron cuenta, el mismo put me sirve o para poner un dato o para actualizar un dato. Lo que pasa es que al momento de actualizar un dato, pues digamos, aunque yo solo veo el dato final por debajo, él me almacena todos los timestamps, como ya lo vamos a ver en un momento. Si yo quiero traer los datos, lo que utilizo es el get, simplemente le digo get, el nombre de la tabla y la llave, entonces le estoy diciendo que traiga la llave 2, y vemos las cuatro columnas o las cuatro celdas, vemos el ID, vemos el location, vemos el date time y vemos la última versión del valor. Y le puedo decir que quiero ver alguna columna particular, en este caso quiero solo ver la columna valor, igual me sigue mostrando la última versión, o le puedo llegar a decir, ¿no?, quiero que me muestre los datos, pero quiero seleccionar un timestamp, un rango de tiempo. Y en este caso, pues ya estoy viendo la versión anterior. Eso quiere decir que le puedo preguntar por los diferentes timestamps que tengo dentro de mi estructura. ¿Qué más puedo llegar a hacer? Para ver todos los datos de la tabla, lo que hago es un scan. Scan Rigs, traigo toda la información de la tabla, cuáles son las llaves y cuáles son las columnas que tenemos ahí disponibles. Puedo ponerle algún límite para traer únicamente una llave en particular a nuestro scan. Puedo decirle inicie en tal fila, finalice en tal fila, utilizando nuevamente algunos comandos adicionales dentro de la sintaxis de scan. Por último, puedo borrar una pareja llave-valor. En este caso estoy borrando para la llave 2 el valor sensor location. Eso quiere decir que estamos borrando este dato que tenemos acá. Puedo borrar una llave completa con todas sus columnas y puedo llegar a borrar toda la tabla. Para borrar toda la tabla, primero la debo deshabilitar y posteriormente sí, realizo el borrado de la tabla. Como los comandos básicos que tenemos dentro de Edgebase para realizar este tipo de manipulación, insertar, actualizar y manipular los datos dentro de nuestra tabla. Ahora, digamos que eso que acabamos de ver está más enfocado ciertamente en desarrollo. Yo estoy desarrollando una aplicación y quiero utilizar una base de datos distribuida, necesito baja latencia, pues posiblemente voy a empezar a generar todos estos comandos y voy a empezar a programar. Ahora, si yo quiero empezar a analizar, tengo un gran volumen de datos dentro de Edgebase o quiero cargar un gran volumen de datos a Edgebase para poder realizar operaciones, pues digamos que tengo un par de opciones. Lo primero es que yo puedo cargar datos de forma masiva a Edgebase. Inicialmente, como Edgebase tiene como base HDFS, cargo los datos al Hadoop File System, importo los datos a un store file de Edgebase y posteriormente cargo la tabla de Edgebase. Sería una de las primeras opciones que tenemos. Ahora, otra de las cosas que yo puedo llegar a hacer es que puedo generar consultas a Edgebase desde Hype. En este caso, para que estoy definiendo una tabla externa dentro de Hype, lo que le estoy diciendo es que está almacenada utilizando el Edgebase Storage Handler y le digo cuál es el nombre de la tabla y cuáles son las columnas. Aquí digo, quiero leer la llave, la columna 1 y la columna 2. Entonces aquí le estoy indicando cuáles son de las familias de columnas, cuál es la familia de columna, cuál es la columna, en este caso columna 1, cuál es la familia de columna, en este caso columna 2. Digamos que es lo que podemos llegar a realizar para cargar datos a Edgebase utilizando Hadoop File System o para consultar una tabla que yo tengo cargada utilizando Hype. Ahora, aunque decimos NoSQL y digamos que intentamos que sea no solo SQL, de alguna forma siempre intentamos llegar a algo que se parezca a SQL, como les mencionaba anteriormente. Para llegar a algo que se parezca a SQL, sobre Edgebase tenemos un proyecto, que es el proyecto Apache Phoenix, que ¿qué es lo que me permite? Me permite tener un motor relacional sobre Edgebase y me permite realizar consultas SQL. Eso quiere decir que voy a poder hacer un insert, voy a poder hacer un update, voy a poder hacer un select, utilizando la información que yo tengo dentro de mi base de datos NoSQL Edgebase. A continuación, vamos a realizar la demostración de este módulo. Vamos a trabajar con Edgebase y vamos a ejecutar algunos de estos comandos que vimos en la teoría directamente sobre el shell. Bueno, para empezar a trabajar con Edgebase, ¿qué vamos a hacer? Vamos a la consola de Azure. Dentro de la consola buscamos los clusters de HD Insight y aquí tenemos un cluster que es un cluster de Edgebase. ¿Qué podemos hacer con este cluster? Algo parecido a lo que hacíamos con el cluster anterior, con el cluster de Spark. Podemos ver los dashboards del cluster, podemos ver, realizar, escalar nuestro cluster si queremos poner más nodos, podemos ver los nodos existentes. En este cluster tenemos dos heads, uno ejecutor que es el nodo región y tenemos tres de SOKeeper de administración y de coordinación del cluster. Aquí pues ciertamente lo que si quiero escalar, puedo escalar los nodos de trabajo que son los nodos de región, en este caso, o los supervisores dentro de Edgebase. ¿Y qué más podemos llegar a realizar aquí en esta interfaz? Podemos conectarnos a nuestro dashboard. Acá solo tenemos un dashboard que es la consola de administración de Ambari. Aquí nos va a pedir usuario y contraseña. Recuerden que cuando creamos el cluster definimos dos usuarios. Un usuario para toda la parte de dashboards y uno para la parte de Secure Shell. Aquí vamos a utilizar ciertamente el usuario de dashboard. Y acá nuevamente nos conectamos al clúster de Ambari. En este clúster de Ambari, ¿qué vamos a ver? Nuevamente vemos los servicios que tenemos disponibles. Aquí hablamos de Zookeeper, de OSI, de Edgebase en particular. Aquí del clúster anterior, si recuerdan, teníamos cosas de Spark, de Jupyter. Aquí solamente tenemos otro conjunto de servicios. Vemos las métricas de nuestro clúster. Digamos que es la primera forma que podemos llegar a visualizar y administrar nuestro clúster de Edgebase. Pero si queremos empezar a trabajar, si ustedes lo que vimos en el curso es que es un tema más enfocado a programación, el tema de Edgebase. Entonces lo que voy a hacer es simplemente me voy a conectar por Secure Shell. Nuevamente voy a utilizar PuTTY. Copio el nombre del host y vamos a empezar a lanzar algunos comandos por PuTTY hacia el shell de Edgebase. Entonces, en este caso, nuevamente, nos genera la alerta de seguridad, le decimos que sí, nos deseamos conectar, y posteriormente nos va a pedir usuario y contraseña del usuario del shell, que en este caso es SSHUser, e ingresamos la contraseña. Y ya a partir de este punto, lo que vamos a empezar a hacer es vamos a poder ejecutar comandos. Aquí estamos conectados en el head node del cluster, y lo que vamos a poder hacer aquí es que vamos a lanzar el shell de Edgebase para poder lanzar comandos de Edgebase, que simplemente le decimos Edgebase shell, y a partir de este voy a decirles que nos va a aparecer la, digamos que ya la línea de comandos para poder ejecutar comandos dentro de Edgebase, y vamos a lanzar algunos comandos relativamente sencillos. El primer comando que vamos a enviar es un create stocks. Vamos a crear una tabla llamada stocks y vamos a tener dos familias de columnas, la familia de columna current y la familia de columna closing. Simplemente ejecutamos nuestra instrucción y él ya crea nuestra tabla llamada stocks. Nos dice cuánto se demoró creando nuestra tabla llamada stocks. Posteriormente, utilizamos el put para poner una llave, que la llave es ABC dentro de la tabla stocks. Dentro de la familia de columna current, ingresamos la columna precio y ponemos un precio particular ahí. Insertamos, ponemos un dato dentro de nuestro cluster, dentro de nuestra tabla. Posteriormente vamos a poner otro dato, el mismo precio pero en otra familia de columnas. Y si yo quiero traer los datos que tenemos almacenados actualmente, pues simplemente puedo hacer un scan stocks. Entonces, en este caso realizo un escaneo y aquí me muestra mi llave y me muestra cuáles son los datos con su timestamp y los valores. Si tengo varios datos, y recuerden que me muestra por defecto el último valor. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a crear una nueva columna dentro de current, que es la columna status. Y nuevamente, si yo le digo get stocks, aquí lo que le estoy diciendo es tráigame todos los de la llave, todas las celdas de la llave ABC. Adicionalmente puedo poner un dato en una columna que ya existía, en una celda que ya existía previamente, y lo que va a hacer, si ustedes recuerdan lo que habían mencionado, es que me va a generar un timestamp de alguna forma y me va a guardar los dos datos que yo estoy definiendo ahí. Si quiero ver los datos, en este caso nuevamente puedo hacer un get stocks. Aquí lo que va a hacer es que pues voy a ver el dato actualizado, ya no voy a ver el dato inicial que teníamos el 97.3, sino el 99.1. Si esto podría llegar a tener alguna sintaxis para ver los timestamps anteriores. Y pues si ya quiero empezar a borrar la tabla que creé, simplemente le digo delete. Aquí estoy borrando una llave particular, que es una columna. Posteriormente estoy borrando todos los datos de la llave ABC. Y posteriormente, ya para finalizar, nos salimos del shell, borramos una llave y vemos los datos que estamos trabajando dentro de nuestro shell.